Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos, de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones, y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada, porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza.
A ver, estamos con Komal Dhotlani, CEO de Lab4U, además de una cantidad de títulos, premios, participaciones y demás, que de verdad es un honor poder conversar contigo, Komal, y muchísimas gracias desde ya por el tiempo que le dedicas a Tu Huella Podcast.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Muy feliz de estar compartiendo el día de hoy contigo.
Komal, sabes que de hecho parte de lo que llama la atención un poquitito cuando uno se pone a ver tu trayectoria, tu carrera, además de ser súper joven, emprendedora, es las instancias en las que has estado, y es como que tú estás dispuesta a divulgar tu mensaje, pero en todos los canales uno podría decir, bueno, pero qué obvio. Sí, pero quien ya llegó a Times Square con su rostro, quien ya llegó al Foro Económico Mundial, quien ya estuvo junto a la primera dama de Estados Unidos, puede que diga, sabes que yo ya no estoy para situaciones locales, por ejemplo, yo ya estoy con las puertas abiertas al mundo. ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que más te lleva a decir, sí, estoy en todas? Porque parece que estás en todas.
Uno quiere estar en todas. No, pero como yo creo que siempre he tratado de vivir una vida de propósito. Soy hindú, hija inmigrante, creo mucho en el propósito del alma, del espíritu y de la vida. Entonces, no podría vivir la vida de otra manera que no fuera con propósito. Entonces, mi propósito es democratizar la ciencia. Yo estudié ciencia, he estado en las comunidades, he estado en los colegios, sé lo que significa tener pocos recursos en una escuela y tener que darlo todo. Entonces, para mí, si estoy teniendo un impacto en el mundo, yo creo que uno tiene que partir en casa. Entonces, uno parte donde, yo nací en Arica, yo nací en Chile, o sea, uno parte en casa. Tú puedes hablar de Times Square y, no sé, Davos, no sé qué, pero bien, para divulgar y todo, y yo podría estar viviendo en Estados Unidos, qué sé yo, o estuve en Estados Unidos y podría decir, ah, ya me voy a Europa y chao, ¿no? Pero creo que uno tiene que ser honesto con uno mismo y decir, ¿cuál es mi propósito? ¿No? El famoso Ikigai, no sé si han visto, los que no, los que están escuchando y no lo han visto, googleen Ikigai con K. Y entonces, ¿qué es lo que te despierta todos los días en la mañana? ¿Qué es lo que te puede ayudar a tener una buena vida? Y yo que creo en el alma y en la eternidad del alma y en el karma, digo, ¿cuál es mi karma y cuál es mi dharma? ¿No? ¿Cuál es mi propósito acá?
Y ahí, ¿sabes qué? Me encantaría poder partir tal vez del inicio, entonces. Hasta lo que sé, eras una niña muy tímida, que no se te nota hoy día para nada, que se dedicó a las ciencias, con lo cual es un perfil, en general, si uno lo estigmatiza, lamentablemente, muy asociada como a un laboratorio, a poder investigar. ¿Cómo fueron esos primeros años? Como tú bien decías, además, hija de inmigrantes, de regiones, no es fácil llegar entonces hasta la capital y hasta el mundo.
Sí, yo como fue es extraño ahora que lo veo como mirando hacia atrás, porque en el colegio, tú le puedes preguntar a cualquiera de mis compañeras del colegio, era una niña tímida, pasaba por bullying, o sea, decían cosas, los niños son muy malos, decían cosas muy feas de mi nombre, de mi color de piel, de la comida que yo llevaba, porque soy vegetariana y ahora soy vegana y era vegetariana, entonces el olor de la comida, India, el color de piel, no.
¿Cuántos hermanos?
Hasta dos, somos yo y mi hermano. Entonces, él también pasó por bullying, o sea, él se llama Baban, le decía, no sé, la baba de Baban, o sea, era un bullying como del nombre, mi color de piel oscuro, oh, y si pintan la sala de clase negro, como él se pierde, o sea, era muy duro, o sea, la discriminación por color de piel, discriminación por nombre, discriminación de todo tipo. Entonces, obvio que uno se asusta y es más tímido y al final yo buscaba herramientas de cómo puedo salir de esta jungla escolar donde te discriminan, ¿no? Y yo creo que ahí no sé si me escondí, pero me refugié en los estudios. Me refugié, oye, ya que me pidan el cuaderno, por último, no sé, en
Claro,
algo,
buenos
porque
apuntes.
no soy popular, ¿no? No soy cheerleader, no era deportista de no sé qué, como que no era el grupo de las más populares, más linda. Era la niña morena con pocos amigos y sin amigos, que íbamos a la biblioteca con la Steph, ¿no? En los recreos, ¿no? Entonces, como que me refugié en los estudios, yo creo que, y al final tenía cercanía con mis profesores y vi el labor de ellos y me inspiré de ellos. Y no es un texto escolar el que te cambia la vida, no es la página 256 del texto escolar que te cambia la vida. Es una profesora, un profesor que te inspira a ver el mundo de otra forma y te abre el mundo y te inspira y que te cambia la vida. Entonces, yo creo que ahí en ese refugio con mis profesores, donde tuve esa cercanía y como que empecé a dejar de ser tímida, yo creo que ya los últimos años del colegio y ya entrando a la universidad.
Y ahí, tú lo has dicho en otras entrevistas, que a ti lo que más te llevó a aprender fue tal vez el laboratorio de la universidad. Tú estudiaste en la Universidad de Chile, si no estoy mal.
Sí, estudié bioquímica. Sí, si bien yo en el colegio me refugié como en los estudios más académicos, una vez entrando a la universidad y viviendo el mundo del laboratorio, no, que entrabas a la universidad, los colores en química analítica, en bioquímica, o sea, con las muestras, yo decía, wow, o sea, se te abre un mundo en la física que teníamos los laboratorios, o sea, había un mundo más allá de las fórmulas y de la teoría que yo decía, pero es que esto debería estar en todas partes, ¿no? O sea, debería estar en todas partes y todos deberíamos poder aprender a través de la experimentación de la misma manera que uno aprende a andar en bicicleta con la experiencia y no con un libro. Así debería ser el aprendizaje. Entonces, yo creo que la universidad me cambió la vida. Muchísimo, estudiar bioquímica y de verdad experimentar. Y la Universidad de Chile tiene un espíritu muy social también. Y en la Universidad de Chile íbamos a los colegios alrededor en Independencia y veíamos que habían niños muy curiosos, niñas y niños muy curiosos que no tenían laboratorio estos colegios. Y yo me acuerdo que íbamos a dar charlas con mis compañeras de la U y CONICET tenía este programa de 1000 científicos, 1000 aulas, y íbamos y los niños levantaban la mano, hacían preguntas, eran curiosos y los profesores como que decían, no, 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 como silencio, silencio, y era como, no, que pregunten, entonces me empecé a dar cuenta, oye, hay una discordancia entre lo que se está enseñando, la curiosidad de los niños y la posibilidad de experimentar y de aprender, porque el talento es universal, pero las oportunidades no. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio? No, no puede, este no puede ser el status quo. Tenemos que salir de esto. Y ahí es como, de a poco va naciendo mi pasión por la enseñanza de la ciencia, por revolucionar la educación científica y democratizar la ciencia. Y yo en mis últimos años ya en el magíster, después de que fallece mi mamá y bueno, quiero empezar algo que cambie el mundo y lo que se necesita es cambiar la forma en la que se enseña ciencia y parto Lab for You.
Y a ver, explícanos un poquitito para quienes no lo conocen, ¿de qué se trata Lab for You? Hay una descripción muy buena que escuché por ahí que es, imagínense todo lo que tiene un laboratorio en un teléfono. Y me
Sí,
pareció genial.
es un laboratorio de bolsillo y como decíamos en nuestra conversación del otro día, ¿no? No muchos saben, pero Los smartphones, las tablets, los celulares tienen una serie de sensores, ¿no? La cámara, el giróscopo, el acelerómetro, te sacan una selfie, mandan un audio note de WhatsApp. Estos son una serie de sensores que se utilizan en juegos y navegación, pero no para la experimentación y no para la ciencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es transformamos estos celulares en instrumentos de laboratorios aprovechando los sensores del celular. Entonces, tenemos experimentos. Más de 150 experimentos prediseñados con herramientas experimentales donde para física, química y biología los profesores y los estudiantes pueden utilizarlo y pueden aprender ciencia y vivir la ciencia que los rodea. Entonces, este celular se convierte en un laboratorio bolsillo.
Puede que muchos tomen la pandemia como una época muy triste, muy donde estábamos muy
Dura, ¿no?
individuales, muy
Estamos.
duras, pero además muy solos, muy solitarios, sobre todo para los niños y el colegio. Pero en
Sí.
este caso, LabFIU lo que vino a hacer fue acercar todas estas herramientas, e incluso para quienes podía ser no interesante el laboratorio, hacerlo interesante, porque era la parte más lúdica, tal vez, ¿no?
Sí, nosotros crecimos en la pandemia, tuvimos mucha interacción con muchos profesores y para nosotros, ¿qué es lo que estaba pasando en la pandemia? Estábamos el remote teaching o la enseñanza online. Cambió la forma en la que se estaba enseñando. Era como, no, uno decía como, no era online teaching o remote learning, sino que era un emergency remote teaching. O sea, no había pedagogía, había muchas clases por Zoom, y lo que nosotros llegamos a hacer la pandemia, y ahí es donde empezamos a crecer más con mayor uso, es que cambiamos el paradigma de la enseñanza de la ciencia, cambiamos el paradigma de las clases, donde había mucha reticencia a la tecnología en el aula, y ahora estábamos obligados. Entonces, el primer switch fue el cambio de paradigma de los profesores, de las profesoras, de adoptar la tecnología. Y en tecnología y en startups se habla mucho de la curva de adopción de tecnología, que es una gaussiana, una curva gaussiana, donde uno parte con los early adopters, los innovators, y después con la gran mayoría. Así como cuando partió Facebook, partió con las universidades y luego lo fue expandiendo. Y ahora mi papá, nuestra tía y todo el mundo tiene Facebook, Instagram, etc. Entonces hay una curva de adopción de la tecnología. ¿Y qué es lo que estaba pasando con la tecnología en el aula? Que todas las industrias se estaban digitalizando, excepto la educación. Y la pandemia aceleró la digitalización de la, de, y la tecnología en el aula. Y hoy día lo que está pasando, y creo que Lab4U ahí agrega valor, es que la tecnología es un medio, no es el fin. El fin es pedagógico. El fin es la enseñanza. Entonces, ¿cómo? Perdón, moví mi micrófono.
No, no,
Pausa.
no.
No, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como la tecnología es un medio y no es el fin, ¿cómo aprovechamos estos dispositivos para un fin mayor pedagógico, en donde diseñamos contenido que sea entretenido, que sea lúdico, que sea dinámico, que cambiemos la forma en la que hacemos las cosas, que cambiemos la pedagogía y que no vayamos a las clases tradicionales, F igual M por A en la pizarra, sino que también apliquemos la indagación científica, el aprendizaje basado en indagación tiene relación con las preguntas que uno se hace y pasa por un proceso de aprendizaje donde las preguntas son más importantes que las respuestas, donde tú incentivas la curiosidad. Entonces, ese cambio de paradigma es muy importante y toma tiempo y energía y claro, la pandemia a nosotros nos aceleró gran parte de esa adopción y hay mucho trabajo por delante.
Como alguien ahí, ¿cuál es la respuesta que tú tienes? Porque generalmente cuando se habla de tecnología en educación y de pandemia, muchos, sobre todo te lo digo por apoderados, que es como, lamentablemente me tuve que rendir a los dispositivos móviles, me tuve que rendir al teléfono. Hoy día la penetración que tienen las pantallas en los niños también tiene un lado positivo, pero también dañino y se tiende a
Total.
demonizar. ¿Cuál es la
Sí,
respuesta que das tú a eso?
esto es un debate que se ve con las personas que trabajamos en educación tecnológica o en la industria EdTech, ¿no? Nosotros somos una startup EdTech y fíjense que en EdTech, educación viene antes que tech, es educación tecnológica, es EdTech, donde la tecnología es un medio. Entonces, uno tiene que ser muy, muy estratégico desde la pedagogía en cómo y cuándo utiliza la tecnología. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos convertido en consumidores de dispositivos móviles con las redes sociales y los juegos y no creadores de tecnología. Entonces, para nosotros que trabajamos con dispositivos, no recomendamos dispositivos móviles a menores de 13 años. Recomendamos dispositivos móviles a mayores de 13 años. Trabajamos de séptimo a cuarto medio y TPS. Entonces, a los menores, no dispositivos móviles, pero sí podrían ser tablets con control de los profesores, donde podamos hacer ejercicios de coding, de ejercicios para poder programar. Entonces, y ahí es la estrategia pedagógica la que importa mucho. Pero si tú le pasas el celular y están todo el día en Instagram, en TikTok, etcétera, yo creo que sí, sí hay un efecto psicológico que ya están estudiados, que son dañinos, etcétera. Entonces, creo que es importante que uno como apoderados, tutores, padres y madres de familia y profesores, seamos bien estratégicos en lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Nosotros en Lab4U, que trabajamos de séptimo a cuarto medio, tomamos el celular como una herramienta de aprendizaje y nos acercamos a los jóvenes que están hoy día tan cercanos a los celulares y son experimentos de 30 minutos, una hora y media, donde están utilizando el celular como una herramienta. De la misma manera que una pyme podrá utilizar el WhatsApp como una herramienta de venta, esto sería el celular como una herramienta de aprendizaje y experimentación.
Y ahí hablando de PyME justamente, Lab4U te ha llevado, y tu entusiasmo y tu energía, porque de verdad para quienes están no solo escuchando, pero viendo también, es más, te vas acercando a la pantalla como por la emoción que va generando, de verdad que es tan rica esa energía tuya cuando además te refieres a lo que más te apasiona. Pero te ha llevado a ganar Mujer Más Emprendedora del Mundo, el premio, por ejemplo, Internacional Cartier Women's Initiatives Award, Young Global Leader, y así una serie, porque vi todos los trofeos o parte de los trofeos en Lab4U y quedan todavía varios. ¿Cómo fue que, porque alguien que puede ser especialista en este caso en tecnología o en ciencia, como es el tuyo, no necesariamente tiene las herramientas o la visión para llevar a cabo una startup donde tienes que meter conocimientos económicos, donde tienes que saber de marketing, etcétera? ¿Cómo lo hiciste ahí?
Sí, y yo creo que en ese espíritu científico, educador, creo que la formación científica que nos enseñan a fallar, ¿no? Cuando hice mi tesis, cuando experimenté, o sea, son 99 veces, no de experimentos fallidos, sino que aprendí cómo no hacerlo 99 veces hasta que la número 100 resulta. Entonces, yo creo que la formación científica me dio esa resiliencia, me dio las herramientas para, de la curiosidad, de siempre estar aprendiendo. O sea, consumo aprendizaje constantemente. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho para poder aprender de negocio, de finanza, de marketing y de levantamiento de capital, etcétera. Me asocié con mentores y Corfo, Startup Chile, que me ayudaron un montón con inversionistas y con ángeles y o sea, me llené de personas que creyeron en este sueño y me apoyaron a aprender. O sea, yo partí a los 24 años, ahora tengo 34 y han pasado todos estos años de aprendizaje y de construcción que no lo he hecho sola. O sea, lo he hecho con gente que ha creído en la misión, porque la idea es que Lab4U sea más grande que yo misma. Entonces, esa curiosidad de siempre estar aprendiendo y siempre querer ser mejor, de poder aprender del mundo también y poder sacar adelante este emprendimiento, porque yo de verdad creo en nuestra misión, creo en el impacto que podemos tener. Y cuando uno habla de emprendimiento social o emprendimientos de impacto, startups de impacto, también hay un propósito ahí y uno aprende también de los cambios que uno está viendo, las empresas de el ESG, ¿no? Environmental, Social y Governance. Entonces, todo el mundo de la sostenibilidad hoy día y el impacto social, si hace 10 años era como algo de un par de locos y locas, hoy día es como la manera correcta de hacer negocio y construir negocios sostenibles en el tiempo, que no solamente generen ingresos, pero sino que también tengan impacto en la sociedad. Entonces, yo creo que esa motivación y ese propósito me ayudó a constantemente estar estudiando y aprendiendo.
Y ahí, a ver, varios conceptos que me encantaría poder desarrollar en la conversación. Para quienes nos estén escuchando y digan, yo también quisiera la resiliencia, que para mí es un concepto tal vez que se ha usado mucho en el último tiempo y no necesariamente de la manera que se debería. Por una cuestión cultural, somos triunfalistas. O sea, equivocarse no está bien visto. Fallar no está bien visto y siempre se ve como algo negativo. Tú lo dices, yo aprendí 99 formas de cómo no lo tenía que hacer. Hoy vemos un Lab 4U súper exitoso, vemos una Comal famosa por el mundo. ¿Cómo fueron esos primeros años?
Ah, duros, horribles. O sea, como que me duele el estómago hasta de pensarlo.
Perdón que te haga doler el estómago,
No, no,
Gabriela.
yo estoy en terapia, estoy en terapia. Estoy en terapia y mañana me toca subir el cerro. Así que voy a botar ahí. No, como que sí, yo creo que la resiliencia, yo no sabía que la tenía hasta que me dijeron que yo la tenía, ¿no? Yo, thank you, Siri. Hasta Siri está de acuerdo en mi reloj.
Qué bueno que soy.
Yo creo que creo que la resiliencia se desarrolla en el colegio, se desarrolla en la universidad, se desarrolla en la familia. Si viste a tu familia con problemas económicos, que lo vi yo, si mi mamá que pasó por un cáncer y luego falleció y vi esa resiliencia, no, no en lo profesional, uno lo ve en lo personal, en la vida personal. La resiliencia que, aunque yo no quería ir al colegio porque me iban a discriminar, igual tenía que ir al colegio. Entonces, como que uno va construyendo una historia de vida y yo no sabía que tenía esta resiliencia y al final todo emprendimiento, toda startup, tienes que de verdad querer lograr lo que estás proponiendo porque es duro. O sea, perdón los que están pensando que esto iba a ser un mundo Bills y Pap y pronto va a salir la película de Willy Wonka y también Emprendedor en Chocolate, pero el
Pero
mundo
¿cómo?
no es.
No es rosado,
¿Ah?
estamos de acuerdo.
No
¿Cómo lo
es.
hacen
No,
entonces en
sí,
la
la
práctica?
película de Barbie sí, era sí es rosada, pero el mundo no.
El
Entonces,
mundo real no.
a mí me cerraron un montón de puertas. O sea, yo cuando partí en Chile. Nadie me pescaba, o sea, estaban los locos de Startup Chile, de Corfo, que eran los pocos locos que pescaron esto. Toqué un montón de puertas, toqué puertas de colegios que sean celular en la sala de clases, no. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Como experimentación con el celular? No. Un montón de gente que me cerró puertas, que no lo pescaba y fue como, ya bueno, si no resulta en Chile, voy a probar otro país. Y me fui a Silicon Valley y ahí como que había más apertura a la locura. Como Silicon Valley estaba un poquito más acostumbrado a la locura. O sea, mira, de estos 1.000 emprendedores que están acá, como alguno de ellos va a ser próximo Bill Gates y próximo Mark Zuckerberg. Entonces, quiérelos a todos y apóyalos a todos en su locura. Entonces, cuando vi ese espíritu en Silicon Valley y viví ahí un tiempo, dije, no, esto, claro, están apoyando mis locuras. Y eso que yo soy de Chile, como. Nada que ver, o sea, que quiero llevar esto a todo Latinoamérica y el mundo. Confiaron en esa ambición. Yo recibí inversión en Silicon Valley y eso me motivó aún más, como decir, oye, si no está resultando en Chile, como sigue luchando porque en algún momento va a resultar.
Comal, ya, pero ahí
Y.
quiero hacer un paréntesis, perdón. Cuando tú tienes una idea, y aquí trato de extrapolarlo a todos quienes puedan tener una idea, ¿sí? Y te cierran
Sí.
un montón de puertas. La lógica de muchos sería, bueno, cambio la idea, porque desde entonces la idea no tiene un asidero. Pero tú, en cambio, te vas afuera y te fuiste a hacer un magíster a Silicon Valley. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué te fuiste para
No,
allá?
no, no me fui a hacer un magíster, yo me fui con una maleta y una mochila
¿Ya?
y a un hostal, como a tocar puertas. O sea, no, 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 yo no tengo plata para un magíster en Silicon Valley, o sea, no, era como literal un hostal, hasta que no me gustó el hostal y pregunté a otros y me quedé en la casa de uno de nuestros inversionistas ángeles, como que, hola, ¿me puedo quedar en tu casa, por favor? No, o sea, no, 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 es como que no, 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 no fui a hacer un magíster, fui a tocar puertas. Fui a levantar capital, fui a buscar a ver si esta idea, si no prendió en Chile, a ver si prende en Estados Unidos. Y aquí hay muchas cosas. Como, sí, la lógica es, oye, si no prende esto, como, busca otra idea y pivotea. ¿Y qué es lo que pasaba? Y esto, el libro de Eric Ries, que es el padre del Lean Startup, lo recomiendo. ¿Cuál es la definición de una startup? Y dice textual el libro: A startup is a human institution developing a product or service under conditions of extreme uncertainty. Ya, una startup es un producto o servicio desarrollando algo innovador bajo condiciones de extrema incertidumbre. Y entonces tú estás buscando lo que se llama el famoso product market fit, que tu producto tenga fit con el mercado, ¿ya? Entonces tú estás buscando este product market fit y lo que dice Eric Ries y este modelo es como, si el modelo de negocio no funciona, tú vas pivoteando hasta que encuentras el modelo de negocio. Ya, pero cuando cambias la estrategia, y perdón, cuando cambias la visión, ya es otra visión, es otra compañía. Pero si cambias la estrategia y el modelo de negocio, es un pivoteo. No, no es cambiar la empresa por completo, que cambiaste la visión de la compañía por completo y hoy vendiste zapatillas y mañana vendes software. No. Entonces, la visión nunca la cambié. Yo no cambié nunca la visión de democratizar la ciencia y mejorar la educación científica. O sea, lo que cambió y lo que fue madurando y mutando fue la estrategia de implementación, el modelo de negocio, la optimización. Ok, no basta solo con tener los sensores del celular, hay que diseñar experimentos que estén alineados al currículum. Ok, vamos a diseñar experimentos alineados al currículum, porque si no está alineado al currículum, no lo vamos a utilizar. Entonces, fuimos agregando features y nuevos productos y servicios que se alinearan al mercado. Ok, esto va a ir para colegios privados y públicos. Bueno, para los colegios públicos hagamos alianzas con corporativos y a los colegios privados trabajemos directamente. Entonces, uno va modificando la estrategia para poder llegar a tu público objetivo y yo creo que fue un trabajo de varios años de investigación y desarrollo para poder llegar a lo que estamos hoy día. Pero al principio... Al principio no vendíamos, no teníamos un buen producto, teníamos una idea, un PowerPoint y ya. O sea, y un prototipo que funcionaba a medias. Y después de ya varios años y un estudio de impacto que hizo el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, colegios con Lab4U, colegios sin Lab4U, y el BID observó que los estudiantes de los colegios con Lab4U y sin Lab4U había una diferencia significativa en el conocimiento y en el interés de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. O sea, se evaluó el impacto y ahí tú dices, ok, aquí hay algo que es potente, hay que buscar la manera de implementarlo, ¿no? Y eso toma tiempo. Las cosas más importantes en la vida toman tiempo. O
Y
sea,
no están acostumbrados a
un bebé
invertir.
no nace en un mes en el vientre materno, toma 9 meses y este bebé compañía, ¿no? A nosotros nos ha tomado como 9 años, ¿no? Y hoy día estamos sólidos por todo el trabajo de los años anteriores.
Y ahí, Comal, también te escuché en alguna entrevista decir que tú dónde ibas, hacías el pitch, lo que se dice, ¿no? Vendías tu idea,
Sí,
contabas tu historia.
el pitch, sí.
¿Cómo se dan esas instancias? Porque de nuevo,
No,
en
yo es que
estos
yo hago el
contextos.
pitch, el famoso elevator pitch, el famoso pitch. Yo estoy pitchando en el ascensor con la vecina, como en el Uber, como, o sea, como, ayúdeme, people, gente. No, son distintos estilos de emprendedores. Hay otros emprendedores más sofisticados. Yo no soy una emprendedora sofisticada, soy una emprendedora apasionada. Entonces, yo, o sea, oye, Carola, sí, hagámoslo. ¿Quieres grabar un video? Feliz, porque yo te voy a pichar a ti para que me ayudes a difundir esto, ¿no? Entonces, le regalo mis business, a mí en el equipo me retan porque regalo mis tarjetas de negocio, ¿no? Que hoy día todo el mundo lo ocupa digital y yo lo entiendo, y sostenibilidad, etcétera, pero yo regalo mis tarjetas de negocio para que la gente me escriba, ¿no? Y que sepa de la For You. Entonces, si uno no lo hace como emprendedor, nadie más lo va a hacer. Hasta que llega un momento que ya todos te conocen y bien. Entonces, yo creo que si uno cree en su idea, la está difundiendo siempre.
Comal, ¿cuánto te ayudó? Y hablando de educación acá, sobre todo porque en general en Chile A ver, tenemos resultados respecto de la comprensión lectora, por ejemplo, que en general no son buenos. Tenemos resultados respecto de el dominio del inglés, por tomar otro idioma, que también en general no somos los más eficientes. ¿Cómo te ayudó y te abrió puertas ese tipo de refugio que tú me decías en un principio te habías metido en los
Sí.
libros, metido en el laboratorio, en la biblioteca, producto un poco de lo que te pasaba en el colegio? Pero ¿cuántas puertas te
Sí.
abrieron? ¿Qué tan útil fue?
Sí, el yo creo que, y aquí hay una conversación más larga, sociodemográfica y económica, de porque la movilidad social, y yo soy hija de migrantes, mi papá llegó a Chile como con $10, o sea, como que la inmigración es un actor de movilidad social, y yo creo que ver esa resiliencia migratoria de mi familia, creo que me ayudó a tener resiliencia académica. Y sí, la respuesta sí, me ayudó mucho el ser hija de inmigrante en un ambiente multilingüístico y multicultural, donde se hablaban varios idiomas en la casa porque mi familia es de India y demás. Y el tener el foco en mis estudios y siempre querer dar más, porque no es el dinero, o sea, lo que uno puede llevar consigo mismo es la educación, es lo que uno estudia. O sea, yo soy una fiel creyente de la educación como un movilizador social, la educación como un agente de impacto para que uno, si estudia, trabaja y luego consigue las redes, puede movilizarse a sí mismo y a su familia. Yo sé que es difícil, Chile es un país con muchas desigualdades, Latinoamérica un país con desigualdades, y por eso creo que como lo hizo el modelo prusiano de la educación, el modelo prusiano de la educación que implementó la educación universal gratuita para poder masificar la alfabetización, ¿no? La alfabetización, ¿cómo se masificó? Con un modelo prusiano en la revolución industrial que masificó la lectoescritura. Entonces, era en la revolución industrial y se masificó la lectoescritura como la alfabetización, como movilizador social en la revolución industrial. Y luego pasamos la primera revolución, la segunda, la tercera, ahora estamos en la cuarta con esta revolución digital, donde el movilizador social no es solo la lectoescritura, es la lectoescritura. La alfabetización lectoescritora, la alfabetización financiera, la alfabetización digital, la alfabetización científica. Entonces, en esta cuarta revolución industrial y en esta revolución digital, que ya no es el modelo prusiano de la educación, que fue una educación universal gratuita para masificar la lectoescritura, y ahora tenemos todos estos otros desafíos de alfabetización. Y ahora, ¿cómo disminuimos esa nueva brecha para poder democratizar el aprendizaje y ser un agente de cambio social?
Cuando tú hablas de democratizar el aprendizaje, sabes que también se me vienen a la mente grandes ejemplos. Además, te escuché hablar de modelos, que tú buscabas modelos mujeres dentro de la ciencia y te costó mucho encontrarlos, sobre todo a nivel nacional, cuando sí las hay. El tema es que no necesariamente están visibles. Cuando pensamos en grandes potencias de la educación, muchas veces pensamos en Finlandia, por ejemplo, los países nórdicos,
Sí.
donde de la década de los 70 hasta hoy pasaron de tener una población analfabeta muy alta a ser líderes en pruebas PISA o pruebas internacionales de educación. ¿Cómo nos ven desde fuera? Tú que has estado tanto fuera, ¿cómo ven a Chile? Porque muchas veces somos
Sí.
súper críticos aquí cuando estamos acá, pero desde fuera se ve bien distinto y nos ponemos muy nacionalistas.
Sí. Voy a primero hablar de Latinoamérica y luego de Chile.
¿Ya?
En la prueba PISA, que es la de la OECD, que es de matemática, lenguaje, ciencias, Chile está en los niveles más altos de las pruebas PISA y República Dominicana en los niveles más bajos. O sea, Chile está dentro de Latinoamérica como visto como un país de mayores ingresos en la región, con mejores resultados en PISA. Entonces, comparativamente a la región, tienes países que están en peor posición de las pruebas estandarizadas, como PISA, te puedo decir, o sea, Bolivia, que creo que recién ahora entró para hacer PISA, para resolver PISA, Perú, México, o sea, están en peores resultados. Entonces, desde un punto de vista más latinoamericano, Chile está a la delantera. Ahora bien, si uno lo ve a nivel global y lo ve en las economías como Finlandia o inclusive Singapur, ¿no? Que si tú ves un gráfico del Producto Interno Bruto de Singapur y Chile, estoy hablando de los últimos 50 años, últimos 50, 60 años, tú vas a ver que Singapur partió con un Producto Interno Bruto muy similar a Chile. Y Taiwán también, muy similar a Chile. Y a lo largo del tiempo, Singapur fue aumentando su Producto Interno Bruto. Y Chile no, ¿no? Muy poco. Y después tú ves la inversión en educación que se hace en estos países. Y el Banco Mundial tiene un reporte que se llama el Human Capital Index, el índice capital humano. Fíjense que humano como capital, como si fuera un recurso importante, que lo es. Los seres humanos somos un recurso para los países. Entonces, ¿qué dice el Human Capital Index? El Human Capital Index dice que los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. Hay una correlación, una correlación directa, directamente proporcional. Entonces, tú ves estos países como Finlandia, Singapur, Taiwán y ves los países latinoamericanos, la conversación de educación y la inversión en educación debería ser una conversación de ministerios de Hacienda y de Economía y no solo de ministerios de educación, porque hay una correlación directa entre la inversión en educación y el Producto Interno Bruto. ¿Queremos o no queremos tener un país próspero con mayor Producto Interno Bruto y mayor igualdad? Sí, entonces invertamos en el core, que es educación.
Y en los seres humanos, fíjate que la otra vez escuchaba unas teorías también respecto de la cantidad de habitantes, que uno podría pensar mientras más somos, más recursos necesitamos. Pero la teoría acá la presentaban justamente al contrario. Mientras más habitantes somos, mayor cantidad de producción vamos a tener porque tenemos más mano de obra, entendiendo que la población además va envejeciendo muy rápido, que es parte de lo que está ocurriendo en China hoy día. Por lo tanto, si esa población está educada, claro que cambia la situación completa. Y dentro de esa educación te quiero llevar a lo que son las mujeres, que tú lo has mencionado también antes y que faltan estos modelos a seguir, estos ejemplos que inspiren a las niñas a poder motivarse dentro de lo que son, por ejemplo, las ciencias. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuántas has encontrado? ¿Hay un factor común entre todas las mujeres de la ciencia?
Sí, puedo mencionar algunas que me inspiraron, por ejemplo, en biotecnología está Bernardita Méndez, que trabajó en el laboratorio con Pablo Valenzuela, está María Teresa Ruiz en astronomía, está Cecilia Hidalgo, ahora la misma rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves, mira, gran científica, o sea, hay científicas chilenas muy potentes que hoy día están siendo nuestras roles y nuestras role models, pero contadas con los dedos. Están, no es que no estén, están, pero son pocas y además yo lo que he visto, que vemos visiblemente a las que tienen cargos de liderazgo o las que se han ganado los premios nacionales de ciencia, etcétera, pero hay un montón más en donde vemos a más hombres en cargos de liderazgo, vemos a más hombres liderando estos laboratorios o estas innovaciones. Entonces, lo que faltaría, y también hay análisis del mismo Fondef o ANID de I más D, donde está la participación femenina, y ahí te puedo recomendar, la gerente de innovación de Corfo tiene la data de la participación de mujeres, son pocas, pero hay que visibilizarlas más. Porque las futuras generaciones necesitamos verlas para seguir avanzando. Y por eso nosotros, por ejemplo, en Lab4U, estamos constantemente mostrando roles de modelo mujeres científicas en física, química, biología, ingeniería, matemática, en las distintas industrias, desde la astronomía con María Teresa Ruiz hasta la química industrial y la ingeniería química, en donde los roles que normalmente han sido masculinos en la industria minera, en la industria energética, demás, podamos hacer esa reconversión y tener más mujeres, porque es fuerza laboral que necesitamos, diversa, equitativa, y falta. Hoy día, un poco de los números, de los pocos estudiantes que deciden estudiar carreras STEM, de sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, dependiendo de la universidad, hay algunas universidades que están en 20%, otras en 30%, pero estamos hablando de las carreras de pregrado, excluyendo salud y enfermería y medicina, excluyendo salud, 7% de los estudiantes son mujeres en pregrado en carreras STEM, una cifra muy bajita, ¿no? Entonces, y la población es 50, 51% y 49%. La población es 50-50, pero cuando vemos las carreras, son menos mujeres.
Cuando justamente pensamos en eso, en la proyección que se pueden hacer jóvenes hoy de decir, me atrevo, no me atrevo, tal vez yo no soy tan buena, hoy día se acerca y con la democratización que, por ejemplo, propone Lab4U, también hay una posibilidad, pero cuando dentro de esos de referentes apareces tú, ¿qué pasa cuando te ves, por ejemplo, reflejada en muchas publicaciones, pero en una que me llamó la atención por tal vez lo rico en su nombre? Cuentos de las buenas noches para niñas rebeldes. ¿Te
Ah,
sientes
sí, lo tengo ahí.
identificada? Sí, lo vi.
Sí, lo tengo ahí. No, o sea, primero hay que llorar como de emoción. Y yo creo que antes no lo valoraba tanto, era porque estaba como en la máquina de hacer crecer Lab4U. Y ahora que han pasado más años, es como hago un poco más de introspectiva y retrospectiva. Yo creo que en los últimos 5 años no hacía tanta introspectiva y retrospectiva como ahora. Es agradecimiento. Es agradecimiento y más ganas de hacer más para poder ayudar a más. Y orgullosa, orgullosa como de mí, de mi familia, de la gente que me ha apoyado, de poder movilizar una causa y una compañía que no solamente tiene impacto social, sino que espera crecer y escalar. Entonces, si yo puedo ayudar a más niñas y que vean como ejemplo, de verdad es un honor, un orgullo. Y yo creo que uno siempre tiene que tener los pies en la tierra y recordar de dónde vino. Yo sé que soy hija de inmigrantes, que nací en Arica. Entonces, es como, si yo pude, cualquiera debería poder, ¿no? Es como, vamos que se puede. No es fácil, hay que tocar las puertas. Yo no tenía las redes, las tuve que ir armando en el camino. O sea, yo no tenía redes, no de familiares y también o amistades chilenas en el colegio y demás, era sin redes, las fui armando. Entonces, nada, si yo, siendo una niña chica, lo pudo hacer, yo creo que todos pueden.
Genial. Comal, y sabes que me gusta siempre terminar los podcasts y las entrevistas con cuestiones prácticas. Nos dijiste hace un rato que ya estabas en terapia, que mañana te tocaba subir cerro. ¿Cómo Comal logra bajar a tierra, poner los pies en la tierra? Lo que un poco acabas de decir, ahora pensando en la parte más emocional, psicológica, en el día a día. Me imagino que tu día
Sí.
parte muy temprano, tu agenda sabemos que es súper, súper ocupada. ¿Cómo bajas a tierra? ¿Cómo enraizas?
Sí. La espiritualidad me ha ayudado mucho. Yo creo que soy una persona que cree en el alma, que no somos el cuerpo, somos el alma. Y medito. Yo creo que tengo mis mantras, meditation, y medito. Yo creo que eso me ayuda mucho como a hacer el grounding, pies en la tierra. Eso es uno, tengo un coach y hace terapia. Yo creo que la salud física, mental, emocional, espiritual, todas esas saludes son importantes. Antes era como solo la salud física y que mira, si te duele el estómago, vas al gastro y era un poco tabú la salud mental. Y es igual de importante, tus emociones, tu cerebro. Que te suba el cortisol y que no puedas controlarlo, va a afectar al final a tu salud física. Que puedas ir al gimnasio, yo voy al gimnasio, ¿no? En las mañanas y subo el cerro los fines de semana, sola o con amigas y amigos. Entonces, yo creo que es importante ese balance físico-mental para poder dar suena cliché, pero es ser la mejor versión de uno. Yo soy vegana. Cuido mi alimentación, mido mi sueño, o sea, ocupo
Siri ya
un
te dijo que
device
estaba de
para.
acuerdo con la conversa, además.
Sí, no, tengo dos. Uno,
Dos.
sí, tengo como uno el que era Siri y otro que con el que duermo para medir mis sueños y por ejemplo, la noche, los días anteriores que estamos con un deadline, que dormí poco, me reclamó y estás en rojo, dormiste poco, la noche siguiente, por favor. Me dice, tienes deuda de sueño. Entonces, cuido mucho
¿La
mi
pagas?
sueño. ¿Cómo?
¿La pagas esa deuda?
Sí, la pago, pago la deuda de sueño. Sí, pago, voy viendo, o sea, y tiene tres colores, este, verde, amarillo, rojo. Si estoy muchos días en rojo, es como no, tengo que cambiar, tengo que ir a dormir temprano, despertar temprano. El cerro me ayuda mucho. Cada uno, yo creo que cada uno tiene que buscar qué es lo que permite a esta persona o a uno mismo hacer el grounding. Para algunos el boxeo no es para mí. Perdona, amiga, que sabe que me invitó y como, no, no, no es lo mío es más el senderismo y subir la montaña, el mío más el gimnasio, las caminatas con amigos y conectar, tener muy buenas relaciones humanas. Yo creo que poder ser un ser humano completo, con todos sus defectos y no, o sea, yo cometo errores, tengo mis defectos y quiero ser mejor día a día. O sea, cada uno tiene que buscar y darse esos tiempos de silencio, introspectiva y retrospectiva. Introspectiva hacia adentro y retrospectiva hacia atrás.
Y finalmente, y ya te dejo ir porque sé que te he robado mucho y te he estrujado, pero de verdad que era muy entretenida la posibilidad de poder conversar ya en largo y extenso. Cuando uno, o por lo menos me pasa a mí, me imagino que tú que me dijiste que eras asiduo a los podcasts también a veces, uno queda como wow, qué espectacular, pero abrumado de tanta información. Habría que escuchar cada uno como 4 veces, ¿no? Para poder sacar justamente lo que a uno le resuena o
Sí.
lo que le hace sentido. Pensando en la democratización de la educación, ¿en qué te enfocarías? Porque es muy amplio también. ¿Dónde pondrías el foco para aquellos que nos están escuchando y que podrían decir, pues a mí me gustaría poder hacer algo, o ayudar a mis alumnos, o a mis hijos, o a
Sí,
mis nietos?
sí. Mira, con toda la información, de la misma manera que yo soy vegana y tengo una dieta saludable con mi alimentación, ¿no? Creo que uno también tiene que hacer una dieta del consumo de contenido. Como primero dieta del consumo de contenido y decidir, no, es que no voy a ver esto, no voy a leer esto, porque uno es la dieta mental es igual de importante que la dieta alimenticia con lo que uno come, ¿no? Y que es también importante el ejercicio físico para desarrollar la musculatura, para poder salir a correr, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo ejercitar? Mi conocimiento, mis habilidades de ciencia, tecnología, etcétera, y buscar esos caminos. Entonces, dependiendo de los que nos están escuchando, son profesores en las escuelas, fomentar la curiosidad a través de un aprendizaje basado en indagación, con la experimentación, yo creo que es clave, donde las preguntas son más importantes que las respuestas, donde que hay que incentivar la curiosidad y hacerse preguntas, ¿no? Y hacerse el por qué, más que dar la respuesta como tal, hacerse las preguntas. Entonces, eso desde el punto de vista más como de indagación y de aprendizaje. Y después, si uno se quiere ir formando en cosas que uno no conoce, por ejemplo, están herramientas como Platzi, que tienen una serie de cursos que son muy económicos y muchos gratuitos, algunos que inclusive están aprendiendo a desarrollar con YouTube, buscar maneras de no perder la curiosidad con las nuevas tecnologías y con lo que se viene, con la inteligencia artificial, donde queremos que la máquina nos ahorre trabajo, pero que no nos quite el trabajo. Entonces, para poder desarrollar habilidades en donde las máquinas nos ahorren trabajo, pero que no nos quiten el trabajo, uno tiene que estar siempre actualizándose. Y hablamos mucho del upskilling y el reskilling, la reconversión laboral. Entonces, vamos a estar hoy día tenemos que ser lifelong learners, aprendices eternos. Entonces, invito a todos a que estemos siempre aprendiendo y con una mente abierta y curiosidad abierta siempre.
Kumal, agradecerte pero infinitamente toda la conversación, súper entretenida, qué
No,
rico haber
feliz.
tenido esta
Tú que lo
oportunidad.
haces entretenido.
Oye, te pasaste 1 millón de gracias y todo el éxito del mundo.
Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo grande y nunca dejen de aprender y experimentar.